Amados en Cristo, Dios los bendiga, un fuerte abrazo, que el amor de Dios esté en sus vidas y sean llenos del amor de Dios y sean plenos en la verdad. Por el amor que Dios nos ha dado y nos tiene y su misericordia, estamos aquí con ustedes un día domingo, 31 de mayo del 2026, a las 9:18 más o menos, para transmitir lo que es la palabra de Dios en este como formato, por así decirlo, de lectura con comentarios. Estamos en el libro de Colosenses, capítulo 1, esto es versículo 3 al 23, de lo que hemos estado leyendo, pues ya que nuestra dinámica y temática es leer y comentar. Aunque a veces leemos varias, cada semana leemos tal vez el mismo bloque de versículos, pero a veces nos centramos en cierto grupo y a veces un versículo en particular para dar seguimiento a lo que el Señor creemos que dispone en nuestro corazón para compartir con todos ustedes. Y como dice 1 Timoteo, entre tanto te que vengo, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Entonces, por eso también estamos leyendo. En tanto que Cristo viene pronto, nosotros dedicarnos a la lectura, exhortación y a la enseñanza. Entonces, vamos a orar para entregarle este tiempo al amado Salvador, que nos ayude y nos sostenga en la verdad. Yo soy Padre, nuestro Señor Jesucristo, y venimos delante de ti para sabiendo que nos da la fuerza, nos da la dirección, nos da de tu paz y de tu gracia para poder ahondar en tus misericordias. Líbranos hoy del mal, líbranos hoy del engaño, de la indiferencia. Líbranos hoy, Señor Jesús, de toda obra engañosa y perversa. Y dirígenos para servirte, para adorarte, para contemplarte, para exaltarte y añorarte en Cristo Jesús, Padre nuestro. Queremos hoy ser fieles a ti y disponer nuestro corazón a ser agradecidos para la gloria de tu nombre, amado mío y pastor de Israel. Grande es tu nombre entre las naciones y poderoso es tu nombre, oh Dios de Jacob. Gracias por todo el amor y la bendición que das a nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a aprender tu palabra, transmitir tu palabra y ahondar en tu palabra para la gloria de tu nombre. Bendito eres, amado pastor y apóstol Jesús. Grande es tu nombre entre las naciones. Ayúdanos a prepararnos para tu venida y que nuestro corazón se regocije en tu salvación. Por lo cual también declaramos que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no a nosotros, a nosotros mismos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a ir iniciando con lo que regularmente hacemos, ¿verdad? Ay Dios, bueno, a veces pasa. Muy bien, perdonen ahí que a veces pasa esta desconfigura, pero bueno, ahí vamos a ir mejorando. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos acá lo que es lectura de Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 23. Recordemos que utilizamos la nueva versión de las Américas, ya que de alguna manera puede presentar una qué sé yo, gramática y una semántica, o una forma de leerlo un poquito más actual a nuestro lenguaje, ¿verdad? A diferencia de la Reina Valera 60 o la Reina Valera Antigua. Y claramente la idea no es tampoco utilizar cuestiones como la traducción del lenguaje actual, que es más interpretativo, pero sí la nueva versión de las Américas es una de las mejores traducciones, con mejores métodos de traducción, también asimismo. Con mejores formas de interpretación y también contiene textos más recientes de manuscritos, según tengo entendido, para su transmisión. Entonces, y también tiene una equivalencia entre una cuestión un poquito más literal, también con lo que puede ser una cuestión dinámica. Entonces, por eso se ha escogido. Claramente también a veces nos hemos apoyado en la Reina Valera, la Biblia textual, o diccionarios con la Strong Concordance, diccionario Bayer, Tyer, BDB o Vine, o algunas enciclopedias como Nelson o Holman, también para enriquecer lo que son la lectura y los comentarios. Entonces siempre a veces menciono esto por si alguien tiene la duda. Entonces, vamos a leer, como hemos estado haciendo, lo que es del versículo 13 al 23. La nueva versión de las Américas lo coloca como la persona y la obra de Jesucristo, del versículo 13 al versículo 23 del capítulo 1 de Colosenses. Vamos a leer. Leemos, bueno, vuelvo y repito, dos veces. Versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. 14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes u autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. 19. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz, por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. 21. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. 22. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. 23. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, ahora vamos a volverlo a leer nuevamente. Ok, otra vez, leámoslo otra vez. Versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, de todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien. Entonces, esto es nuestra lectura. Regularmente leemos dos veces. Claramente también lo hacemos porque, aunque nos vayamos a citar en un versículo, también a veces nos puede ayudar el contexto del cual venimos hablando. Tanto por el hecho de hacia dónde vamos a ir avanzando, o sea, dónde va avanzando Pablo con lo que él dice, como también, pues, nosotros vamos avanzando versículo a versículo. Y obviamente, aunque hablemos del versículo 15, hay un contexto hacia atrás, si lo queremos llamar así, con el caso de Pablo. E inclusive hemos hablado acá, por ejemplo, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, aquí es algo interesante y lo hemos venido hablando, porque él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero a veces nos pregunto, yo, o por lo menos yo me he preguntado, ¿por qué Pablo menciona tan directamente esto si él comienza a venir hablando acerca de lo que es la redención? Veamos el versículo 14, 13 y 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reinado de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Luego comienza el 15 y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El detalle es que en este caso la Biblia de las Américas utiliza un punto en el versículo 14, como finalizando la idea, por así decirlo. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, creo que la Reina Valera utiliza un punto y coma, dando a entender otra cosa, aunque puede ser un signo de puntuación, pero quiere entender que era una, hay una idea conectada, que él es la imagen de la creación. Pero él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Entonces, hemos estado hablando de esto por varias razones con relación a la salvación. Y hemos, lo igual lo voy a mencionar aquí con el versículo 13, dice, él nos libró del dominio. ¿Quién él? Hemos visto que él hace referencia al Padre. ¿Por qué? Porque aquí dice al reino de su Hijo, ¿verdad? Entonces, aquí nos da a entender que el Padre nos libra por medio de su Hijo y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Y hemos hablado de por qué razón somos nosotros trasladados al reino de su Hijo. ¿Por qué Dios nos delega, por así decirlo, al Hijo, ¿verdad? Y entre una de las cosas que hemos mencionado también es de que un rey no va a poner a cargo a alguien que no tenga su misma visión, porque obviamente hay personas que no tienen la misma visión y lo que hacen es rebelarse, ¿verdad? O separarse del ámbito porque no concuerdan en la misma idea. Por eso que a veces se ven ciertos casos en ciertos países que a veces no logran congeniar y cierta parte del país busca su independencia. Hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, el caso de España, de que en España están, si no estoy mal, no me recuerdo cómo se manejan, si son provincias o cómo se maneja, pero está en lo que es, no sé si es Barcelona, Cataluña, y ellos de alguna manera, hasta donde yo he visto, como que han querido buscar una independencia del país por ciertas situaciones que han pasado. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Son visiones diferentes, no se están ligando a la visión, por eso buscan una separación. En este caso no pasa así. ¿Por qué? Porque el Hijo concuerda con la visión completa del Padre en el reinado y el Padre confía todo lo correspondiente a su Hijo y por lo tanto le delega a nosotros como creación o como Hijo de Dios también y somos un reino. Por eso menciono, y obviamente también nosotros o las personas que tienen una empresa buscan colocar a alguien que va con acorde a su misma manera de pensar o inclusive cuando se hace una sociedad. En las sociedades se busca que tengan la misma idea para que los dos caminen. Por eso también ambos dicen no andarán dos juntos si no se pusieron de acuerdo. Entonces lo que hizo Dios Padre fue, ok, mi hijo tiene mi misma mentalidad, tiene mi misma forma de ser. Por lo cual le voy a delegar el reino, este reino, en este caso todos nosotros, y nos traerá el reino de su hijo, porque el Padre confía en el Hijo. Y ahí tiene un poquito más de pero no de sentido, sino que la forma en la cual Pablo está mencionando, él es la imagen del Dios invisible. Por cuanto él es la imagen, con toda confianza le va a dar toda la situación de parte de la confianza del reino, ¿verdad? Por eso él es rey de reyes y señores, señores. Pero también hay cosas que hemos estado viendo, ¿verdad? Como el hecho de por qué Dios Padre envía a su Hijo a la tierra. O sea, no solo fue para morir en la cruz, que obviamente ese es el punto principal, el sacrificio para traer una reconciliación, pero también hemos hablado cómo el Padre envía para aclarar todo lo que el hombre ha malentendido durante las eras, ¿verdad? Porque cada quien había tenido un concepto de qué era la doctrina, un concepto de quién era Dios, y era un concepto hasta cierta manera errado. Y es un concepto errado que Dios quiere aclarar. ¿Y cómo lo va a aclarar? Porque el hombre no entiende, ¿verdad? El hombre no ha sido entendido en las cosas celestiales y espirituales, tiene que enviar a su hijo para que lo demuestre. Lo hablamos, pusimos un ejemplo con relación a 1 Corintios capítulo 14, capítulo 4, perdón, cuando Pablo dice, y por esta razón yo envío a Timoteo para que se recuerden cómo es mi forma de ser, cómo es conforme a lo que les he enseñado, ¿verdad? Entonces, cuando llega Timoteo, viene a aclarar lo que ya Pablo había enseñado, lo que ellos podían haber olvidado. Y ¿cómo se diría? Una claridad en todo lo que Dios ya manifestó. Menciono esto porque recordemos también que en el libro de Malaquías entra una exposición, si lo queremos llamar así, muy interesante. Entre una de ellas es de que las personas dicen, es que tú no nos has amado. Y dice Dios, ¿por qué dicen que yo no los he amado? Si a Jacob amé y a Esaú aborrecí, y comienza a Dios a hablar y a exponer por qué los ha amado. Entonces, claramente en el corazón del hombre había esta postura y otras muchas cosas. Cuando viene Cristo y se manifiesta y él muestra la imagen del Dios invisible, aclara cómo es Dios, Y obviamente también, o entre una de ellas, por ejemplo, cómo es el verdadero pastorado de Dios. Como dijo David, Jehová mi pastor, nada me faltará. Cuando vemos a Jesucristo en la tierra, vemos muchas facetas de él como pastor. Uno, cuando dice que había gente como ovejas que no tenían pastor, y lo que primero que hace es que se compadece y les comienza a enseñar. En otro caso, creo que es Mateo 9, donde dice que las vio como ovejas sin pastor, pero a personas angustiadas, heridas, y como las vio como ovejas sin pastor, comenzó a sanar, liberar y a consolar. Entonces vemos, ellos vieron de primera mano la manifestación de Dios hacia ellos. Cuando ellos tal vez se podían haber puesto a pensar, es que Dios no se acuerda de mí, Dios esto y Dios lo otro, Dios a través de Jesucristo vino a aclarar muchos panoramas. También la última vez hablamos también cómo nosotros como creación hemos sido dispuestos para tener la imagen del Hijo, porque en el Hijo tenemos una claridad. Por eso Jesús mismo también dijo, un nuevo mandamiento les doy, que nos amemos los unos a los otros como yo los he amado. Eso es lo que Jesús menciona, aclarando el mandamiento que nos fue dado desde el principio por el Padre, como dice segundo de Juan. Segundo de Juan nos dice que este mandamiento, te recuerdo, el cual hemos recibido desde el principio por el Padre, menciona en segundo de Juan, ¿verdad? Tal vez no una manera literal, pero lo está mencionando, creo que es en el versículo 4, cuando dice, mucho me he alegrado, me he regocijado porque haya hallado alguno de tus hijos en la verdad. Así como nos ha sido dicho desde el principio, que si no estoy mal, conforme al mandamiento del Padre, que nos amemos los unos a los otros. Algo así menciona el 4 y el 5 de segunda de Juan. Entonces, vemos de que el mandamiento del Padre, las personas no tenían una medida, no tenían un alcance. Cuando viene Dios, viene a dar el alcance, la medida, la grosura, o como diría Efesios 4, pero en Efesios 3, cuando habla de la altura, anchura, longitud y profundidad del amor de Dios, ¿verdad? Entonces Dios viene a aclarar, Jesús viene a aclarar todo lo que Él ha dado. Entonces, como ya hemos visto todas estas situaciones del por qué Jesús es la imagen del Hijo, la aclaración del Padre y otras cosas, hoy particularmente quiero enfocarme siempre con la idea de esto, o sea, como el punto principal, ¿verdad? Está Dios, Dios nos crea imagen y semejanza, por eso Jesucristo viene a mostrar la verdadera imagen de Dios y lo que corresponde a nosotros. Pero también aquí hay un punto con relación también a la iglesia o a la novia del Cordero. ¿Por qué? Porque realmente también la novia del Cordero tiene que ser a la imagen del Hijo. Y cuando hablo de esto, no lo quiero hablar como un sentido individual, ¿verdad? Porque cuando, y ahorita vamos a también leerlo, cuando hablamos de sentidos de la imagen, a veces lo vemos solo como un sentido individual, que claramente el apóstol Pablo. Inclusive otros versículos que leímos, lo vimos cuando dice que fuimos predestinados para ser a la imagen de su Hijo. Esa es nuestra predestinación, ¿verdad? Claramente hay más que tocar, pero a lo que quiero resaltar es de que lo vemos como algo individual. Pero también, como nosotros somos un cuerpo, dice la palabra, nosotros también tenemos que verlo como un conjunto. ¿Y por qué menciono el conjunto? Porque obviamente nosotros somos seres sociales. No solo somos seres únicos, ¿verdad? Individuales. A veces uno puede decir, nah, yo estoy bien y miren los demás cómo salen, pero realmente no debería ser del todo. Por eso que Dios ha puesto ministros, o como algunos pasajes de la Biblia, tanto creo que es en Hechos como en Hebreos, la Biblia habla de los obispos que cuidan la grey de Dios. Y cuando habla de obispos, no estamos hablando de ministros como tal, ¿verdad? Ya, no estamos hablando solo de ministros, porque una cosa son los cinco ministerios y otra cosa son los obispos. Por lo menos bajo lo que yo entiendo, según lo que las escrituras dicen. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona, dice, porque él es pastor y obispo de nuestras almas. Entonces ahí menciona que un pastor no es un obispo, son dos cosas diferentes. Porque los obispos son los supervisores. Tal vez no tienen el ministerio primario pastor, pero sí son maduros que vigilan y guardan la grey de Dios. ¿Cuál sería el sentido de supervisar la grey o la congregación? ¿Cuál es el sentido de supervisar? ¿Para qué se supervisa? ¿Para qué, si lo vemos en el sentido humano, para qué sirve un supervisor? Para ver que las cosas vayan acorde a la palabra. Que tal vez es un poquito la idea también que muestra el libro de Romanos conforme a los los que son maduros en la fe, que dice soporten la flaqueza de los débiles en la fe. Entonces hay supervisores que tal vez no tienen el título esencialmente como tal, pero están atentos a la congregación, oran por la congregación. Entonces, vuelvo y repito, eso lo menciona el libro de Hechos, también lo menciona el libro de Hebreos, que inclusive, si no estoy mal, hasta donde yo tengo entendido, la Biblia lo ha traducido como pastores a veces en el libro de Hebreos, pero la palabra que aparece en ese pasaje no es pastores. Pero bueno, no me voy a encasillar ahí, porque solo mi punto es de que debemos pensar también de una forma colectiva y no de una única manera individualista, de que si yo estoy bien, ¿qué me importan todos los demás? Eso no debería del todo ser así, porque la congregación es un grupo de personas. Y a veces ciertamente entiendo que hay personas que dicen, no, es que lo que pasa es que la iglesia esto y lo otro, pero hay cosas que hay que aprender a sobrellevar también. Hay que aprender a saber cómo ministrar, cómo educar, cómo capacitar. Por eso la Biblia dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Ir y predicar el evangelio, y eso automáticamente va a llevar a que uno trabaje o se integre con un grupo, ¿verdad? Pero lo que quiero dar a entender con esto está que la iglesia es un cuerpo que tiene que alcanzar la imagen de Cristo. No solo yo tengo que alcanzar la imagen de Cristo, sino que la iglesia tiene que alcanzar la imagen de Cristo. Y eso es una de las cosas que menciona también el apóstol Pablo en el libro de Efesios, cuando lo que se conoce regularmente a muchos como los cinco ministerios, pero el propósito del cual él menciona los cinco ministerios es para capacitar a los santos para que todos lleguen a la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. O sea que ya está dando un objetivo, que sean como Jesús. Esa es la idea realmente de la iglesia. Aunque él hable de los santos, está hablando que los santos, obviamente, este cuerpo, el cuerpo del Señor, porque dice el mismo Efesios de que Cristo es la cabeza del cuerpo. O sea que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por lo cual una iglesia sin cabeza no puede vivir, ¿verdad? O sea, no, está muerta prácticamente. Y la cabeza indica la dirección, ¿verdad? Todo lo que está en la cabeza dirige el cuerpo. Le manda, como el cerebro manda las señales y todas las situaciones para que se mueva y viva. Pero la idea está de que lleguen a una madurez. Por eso el mismo Efesios menciona y dice de que la idea de capacitar a los santos es para que ya no sean inmaduros y sean, o ya no sean niños y sean llevados por todo viento de doctrina. Entonces, la misma Biblia nos enseña de que las personas ministeriales tienen que capacitar a los santos para darle la forma, la imagen de Cristo a la iglesia, no solo ellos como individuos, porque eso fue también lo que hablamos la semana pasada, de que toda la base en todas las cosas es ser como hijo, que muchas personas siempre dicen, hermano, ¿cuál es mi llamado? Hermano, ¿cuál es mi propósito? Pueden decir, por ejemplo, y que hay mucha gente siempre bajo este sentido, hermano, yo quiero ser apóstol, o pastor, o profeta, pero se olvidan, o a veces nosotros nos olvidamos, de que hay propósitos generales y propósitos específicos, o si queremos llamar de otra perspectiva, una predestinación general y una predestinación específica. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 1, dice que fuimos predestinados para ser santos y sin mancha. O sea, hay una predestinación ya dada, que tenemos que ser santos y sin mancha. O sea, que allá nos están dando algo que lograr. Pero también en otros pasajes dice que tenemos que ser a la imagen de su hijo. O sea que ahí hay otro llamado a ser la imagen del hijo. ¿Cuál es el por qué lo digo? Porque la persona se puede enfocar en ser pastor, pero se olvida ser la imagen del hijo. Y ahí hay un problema, porque la base principal es el hijo y en él tiene que crecer. Independientemente si alguien sea pastor o evangelista o diácono, anciano, o un miembro de la congregación, todos tienen una predestinación común, que es ser hijos. La gente a veces se queda como que, ay, hermano, no sé ni qué hacer, ¿verdad? Busque ser la imagen del hijo. Inclusive si alguien quiere ser pastor, siempre tiene que ir bajo ser la imagen del hijo. No hay otro punto. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. No hay otro punto sino poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Claramente después de ahí ya se despliega Obviamente que alguien Dios ya lo puede llamar pastorado o, o alguien diría, como dice la escritura, el que desea obispado buena obra desea. Pero siempre con los pies en la realidad espiritual que es ser a la imagen del Hijo. Entonces nada sirve que alguien diga que es pastor, pero no esté mostrando la imagen. Porque ¿qué hará un pastor realmente? Un pastor debería mostrar la imagen del pastorado de Jesús en la tierra, ¿verdad? Obviamente. Pero si él está hablando, él está mostrando la imagen de un pastor asalariado, no está mostrando entonces la imagen del Hijo, ¿verdad? Porque el Hijo no fue un pastor asalariado. Él dice que él da su vida por las ovejas y el que no lo hace es un asalariado. Entonces, mi punto central está de que todo lo que hemos visto es de que Dios nos apunta a ser la imagen del Hijo, porque el Hijo claramente alcanzó la imagen de Dios y Él es nuestro ejemplo claro, nuestra realidad, donde poner nuestros ojos para poder alcanzarlo. O vamos a leer unos versículos, entre uno de ellos también, pues, el versículo que hablan de la imagen es Eikon 1504. Dice de Eiko, que es 1503, semejanza, parecido, es decir, literalmente estatua, perfil, o figurativamente representación o semblante. Entonces nos dicen que Jesucristo es el perfil o la semejanza del Padre. Se ha traducido como semejanza de imagen, imagen, o sí, semejanza, imagen, imagen. Okay. Ahora vamos a leer unos versículos que ya lo leímos, pero nos va a servir ahorita de base. Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, si nos damos cuenta aquí, nos habla lo que hemos estado viendo. Dice, no, también los predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Ahora veamos 1 Corintios 15, el 45 al 49, versículo 45. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. 46. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. 48. ¿Cómo es el terrenal? Así son también los que son terrenales. ¿Y cómo es el celestial? Así son también los celestiales. 49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Perdón. Ok, entonces aquí nos está hablando algo bien interesante que lo hablamos y claramente esto, eso lo que estoy mencionando ahorita es plataforma para lo que voy a comenzar a hablar de la iglesia y lo que estoy, aquí está mencionando es el ejemplo de Adán, porque está hablando claramente que está el primer Adán. Después del primer Adán, ¿qué pasa? Es una figura de lo que va a acontecer con el postrer Adán. Por eso dice claramente que nosotros mostrábamos antes la imagen del primer Adán. Creo que aquí lo menciona. Pero aquí está. Ahí está, 49. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, aquí habla de que obviamente nosotros ya mostrábamos la imagen del terrenal, del primer Adán, pero dice que es necesario que traigamos la imagen del celestial, es decir, del postrer Adán. Porque el postrer Adán es celestial, el primer Adán es terrenal. Entonces ya nos está mencionando esta idea de lo que es el primer Adán y el postrer Adán y con relación a la imagen, un terrenal a un celestial. Ahora veamos esto, Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Entonces, aquí nos habla de una. Voy a ordenar estas ideas, ¿verdad? Uno, de una predestinación a ser a la imagen. Dos, de una comparativa del primer Adán terrenal a una proyección o a algo que alcanzar, por así decirlo, de un Adán celestial. Pero luego nos habla de que no debemos tomar imágenes de cosas corruptibles, como hombres corruptibles o aves, cuadrúpedos y de reptiles. Estas tres ideas tenemos que tomarlas ahorita por lo que voy a comenzar a leer en el libro de Génesis. ¿Por quién? Porque habla de la figura del primer Adán terrenal y con eso hace una referencia al postrer Adán celestial, que es la imagen que debemos tener. En pocas palabras, si nos vamos a ver la imagen de Adán o la historia de Adán, vamos a ver también una relación con la primera Eva para ver la postrera Eva, por así decirlo, con relación a la iglesia, ¿verdad? Vamos a leerlo, Génesis 2, 18, 23. Entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. 19. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. 20. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. 21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. 22. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. 23. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque el hombre fue tomada. Ay, perdón. Muy bien. Ahora, ¿por qué puse este pasaje que estamos viendo acá? Porque si nos damos cuenta, entre una de las cosas que vimos era la parte del primer Adán terrenal y el postrer Adán celestial. Y obviamente como el primer Adán, ¿a qué le dieron? Le dieron una mujer llamada Eva y ella también tenía una situación terrenal. Pero este postrer Adán, así como tuvo una Eva terrenal, Jesús es un Adán celestial que necesita, por así decirlo, una Eva celestial o una ayuda idónea con una imagen celestial y no terrenal. Ese es el punto al que quiero llegar con lo que aquí menciona tanto en Romanos como en Génesis. Pero también aquí hay algo que quiero resaltar y lo vamos a ver por partes en ese sentido, versículo 18. Entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Una ayuda adecuada, perdón. Ahora, y eso también lo voy a explicar porque es importante para otras cosas. Cuando Dios dice que va a dar una ayuda idónea para Adán, nos damos cuenta de que al principio no está hablando automáticamente lo voy a hacer una mujer, porque las personas pueden pensar automáticamente en esto que Dios ya tiene, lo va a hacer una mujer. No, Dios no dijo va a hacer una mujer a él. Dijo, él necesita ayuda. ¿Ayuda para qué? Porque él no dijo, le voy a hacer una compañía. Es decir, en pocas palabras, Adán no era que se sintiera solo. No era Adán que dijera, estoy solito. No tengo a nadie quien amar, a quien nadie quien hacer. Porque realmente era una creación que él estaba en compañía de Dios. O sea, que él no estaba solo. La misma Biblia nos habla cómo es de que Dios descendía y buscaba hablar con Adán. O sea, que Adán no era que se sintiera solo. Tampoco en ese huerto del Edén había un espíritu de soledad. Entonces no había, por lo menos en lo que yo logro entender, en el pasaje, no habla de una soledad de Adán. Como, me gustaría una mi novia. Porque él no tenía ese concepto de mujer, por así decirlo. Él no tenía tal vez ese concepto que nosotros tenemos actualmente, el romance o de ese tipo de casamientos. Porque él no estaba en eso. Él era como un, si lo queremos llamar así, como un inocente niño. Por eso también la Biblia menciona en el último versículo, que no lo agregué, dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían cierto nivel tal vez de inocencia, pero y no una realidad del concepto de pecado y otras cosas, ¿verdad? Entonces, menciono esto, ¿por qué? Porque también lo primero que vemos es de que Dios no le da a una mujer primeramente. Él crea o él tiene y comienza a crear cosas. Él tiene, por así decirlo, Dios comienza a crear creaciones, lo pondré de esta manera, perdón que lo diga así, no sé si es la palabra adecuada, porque aquí dice 19, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y de toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Entonces, ¿Por qué Dios no vino y le hizo de una vez automáticamente a la mujer? ¿Por qué vino Dios y formó animales, los creó de la tierra y se los presenta a Adán? Dice aquí, como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. 20. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero Adán, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. O sea que estos animales sí iban a ser de ayuda, pero no eran adecuados para ayudar efectivamente a Adán. Entonces, a lo que quiero dar a entender de que hay muchas creaciones, pero no hay una adecuada para Adán o para Jesucristo, por así decirlo, porque aquí habla el Adán terrenal, pero nosotros somos la, por así decirlo, buscamos al Adán celestial. Pero hay muchas creaciones, pero no una adecuada para el Adán celestial. Vuelvo y repito, no es porque en este caso Adán estuviera, se sintiera solito, ¿verdad? Sino que considero, por lo que yo entiendo en los pasajes de habla de Adán, Adán se le puso a cuidar el huerto. O sea que Adán tenía una misión, algo que tenía que hacer, que alcanzar en el huerto del Edén. Y si él necesitaba una ayuda, no una compañera, una ayuda, significaría que había cosas que él no iba a poder del todo desenvolverlas, y tal vez si la desenvolvía, pues tal vez no era, iba a tener tanta efectividad. No sé, es una idea. Entonces Dios les da a todos estos animales, el cual iban a ayudar, pero no se encontró ayuda idónea. Por lo cual dice lo siguiente. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una costilla, una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 22. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Esto es bien importante acá, porque nos habla a nosotros de una figura espiritual que es con relación al Cristo crucificado. Cuando Jesucristo muere, que recordemos de que cuando se habla de la Biblia de morir, se hace una referencia a dormir, ¿verdad? Entonces hay una relación aquí en figura cuando dice que Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y se durmió. Aquí nos habla de una figura de que Jesucristo, como el postrer Adán, fue muerto en la cruz del Calvario, y en ese momento de su muerte, él comenzó a ver la ayuda idónea para Jesucristo, es decir, la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que viene una persona y lo que hace en el costado de Jesús, le inserta, por así decirlo, la lanza, y sale sangre y agua del costado de Jesucristo, cuando él estaba muerto, cuando él estaba, si lo queremos llamar así, entre comillas, durmiendo. Entonces de ahí dice, y Dios tomó una costilla, una de sus costillas. ¿Dónde está la costilla? En el costado. Entonces, en la figura de la cruz del Calvario, se muestra cómo Dios le va a dar a Jesucristo su ayuda idónea. Es decir, si lo queremos llamar así, la Eva celestial. ¿Por qué? Porque la Adán le están formando una Eva terrenal, pero él va a tener una Eva celestial. El primer Adán y el postrer Adán. ¿Dónde inicia? En la cruz. Pero luego dice acá en el versículo 22, de la costilla del Señor Dios había tomado del hombre. Formó, es decir, que no fue creada, fue formada una mujer y la trajo al hombre. Es decir, de que la idea es que la iglesia sea formada para luego ser presentada ante Jesús. Esto también lo menciona en el libro de Efesios, si no estoy mal, es capítulo 3, cuando él dice que él compró a la iglesia y la limpió con el agua de la palabra para poder presentársela para sí mismo. Entonces aquí nos está hablando de que Dios, por medio del Espíritu Santo, va a buscar preparar a la iglesia para presentarla delante del Hijo. Esto también hay figuras, por ejemplo, el caso de Esther. ¿Por qué? Porque lo que se hace con Esther es una convocación a todas las mujeres para que sean reinas, pero tenían que estar preparadas para presentarse delante del rey. Y les había asignado, si no estoy mal, eunucos para que las prepararan, para que les indicaran cómo es agradable al rey Y obviamente estar con la vestimenta, con los accesorios, con la preparación de no sé cuántos años, perdón, de meses, para luego presentarse delante del rey y ver si haya agrado delante del rey para tomarla por esposa. Por eso que Esther halló gracia adelante de los ojos del rey Asuero y fue escogida como reina. Pero nos habla de un proceso de formación. Por eso dice, y formó una mujer. Entonces la iglesia aparece claramente cuando la figura en el costado de Jesús, donde sale sangre y agua, y Dios comienza a ir formando a la iglesia para presentarla con el encuentro con Jesucristo. Ahora, el punto acá también hay que entender que cuando hablamos de iglesia, también no es solo algo mágico, algo espontáneo, esporádico, que alguien que es creyente y se acabó, sino que entendemos de que la iglesia tiene que ser madura. Por eso cité el caso de Efesios capítulo 6, cuando habla acerca de la madurez, que ya no seamos como niños, sino que alcancemos la estatura, la madurez de Jesucristo. O sea, no es solo que la iglesia sea iglesia, sino que sea iglesia madura. Y yo lo he citado varias veces, si no estoy mal, es Cantares capítulo 8, si no estoy mal, creo que es del 8 al 10, cuando dice, ¿qué haremos con nuestra hermana cuando sea pedida? Porque no tiene pechos. Entonces él está hablando bajo el sentido de ser pedida en matrimonio, pero ¿qué hacemos? No tiene pechos, es decir, no, no está madura, no la podemos dar en matrimonio, no está a tiempo para casarse. Y luego la otra mujer dice, pero yo tengo pechos y mis pechos son como torres y soy para él ante sus ojos como quien halla la paz. ¿Por qué? Porque era una mujer madura. Es la expectativa que tenía la persona al ver a una mujer madura y hermosa, no una mujer niña. Entonces, si Dios va a formar a la iglesia, ¿qué forma le va a dar a la iglesia? No le puede dar la forma de animales, ¿verdad? Porque ya vimos anteriormente que le presentan animales al primer Adán y él no lo ve adecuado, no lo ve a su imagen. Entonces no es la forma, por así decirlo, de los animales o de aves o de cuadrúpedos. Por eso cité el caso de Romanos que vimos, donde dice que el hombre, por no honrar a Dios, buscó adorar y buscar la imagen de hombres corruptibles, de imágenes de cuadrúpedos, de aves y de reptiles, pero no debería apuntar a ser como ellos. Debería apuntar a la imagen de Jesús, a la imagen de Dios. Entonces, por eso puse ese ejemplo de Romanos, ¿verdad? Porque Dios no va a buscar que nosotros tengamos una imagen, una forma terrenal, sino una celestial. Por eso acá, luego en el versículo, después de ser formada, después de que Dios forma a esta Eva, dice el versículo 23, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Prácticamente, aunque aquí no se hable la palabra semejanza, pero está haciendo uso del concepto. Ahí está. Ok, aquí está. 23. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer. Es decir, de que lo que ve prácticamente Adán es su semejante, su imagen, por así decirlo, en Eva. No está viendo la imagen de un animal, no está viendo la imagen de un cuadrúpedo, no está viendo la imagen de una ave o de una planta, está viendo prácticamente su semejanza. Obviamente, aunque por así decirlo, la mujer tiene pelo largo y todo, pero es semejante, es similar, es igual. Está mostrando su imagen, ¿verdad? Por eso está hueso en mis huesos y carne en mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y luego se menciona el caso de Eva. Por eso mencioné el caso del primer Adán, que es terrenal, y la Eva terrenal, y luego el hombre, el Adán, perdón, el postrer Adán, que es celestial, y la postrera Eva tiene que ser celestial. ¿Por qué? Porque el mismo caso de Romanos que lo estamos leyendo, bueno, no sé si, pero creo que es Corintios, ¿verdad? En Corintio habla y dice traeremos también la imagen del celestial. ¿Quiénes van a traer la imagen del celestial? La iglesia. Tiene que mostrarse como celestial. Pero tiene que dejarse formar para que le den la forma del Hijo, para que cuando sea presentada delante del postrer Adán, el postrer Adán, que es celestial, puede decir, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Dando a entender de que es imagen y semejanza la iglesia. ¿Por qué no ha venido Cristo para con nosotros? Porque Jesús, si ahorita nos presentan delante del Padre, no va a ver a la hueso de sus huesos y carne de su carne. No la va a ver semejante, porque no tiene ahorita la iglesia la semejanza. Hay algunos ministros que he oído que dicen, no, hermano, que la iglesia de Dios es santa, es pura, y comienza a mencionar y decir todo. Pero recordemos de que nosotros somos un cuerpo. Somos todo, es un grupo de personas. Y lastimosamente este grupo de personas, todos, no están en la plenitud que Dios quiere. Puede ser de que alguien tenga una santificación, porque alguien, no, mi hermano, pero no, yo soy santo. Sí, usted tal vez. Pero ¿qué pasa en los demás grupos a nivel mundial? ¿Por qué entonces dice la palabra que Él no ha venido, que no tengamos por tardanza, sino que Él es misericordioso porque no quiere que nadie se pierda? Inclusive los escogidos, porque Él no ha venido por los escogidos. No sea que perezcan los escogidos. O sea que los escogidos no andan muy bien, que se digamos. No andan tan consagrados como deberían. Eso quiere decir que la iglesia puede existir, pero la iglesia no es madura. Puede ser que sea una iglesia niña o una iglesia que tenga otro tipo de imagen, pero no la imagen del Hijo. O si no, ¿cómo el Padre la presentaría delante del Hijo? ¿Cómo el Espíritu Santo vendría y la presentaría delante del Hijo? Porque el Hijo, si la mirara, no la mirara imagen y semejanza. Por eso, si no estoy mal, el apóstol Pablo, hay un pasaje donde dice que él quiere presentar a la iglesia como a una mujer virgen, dando a entender como que él fuera un eunuco que prepara a la novia para el encuentro con el rey. Pero si la novia no está a la imagen de Cristo, lastimosamente, él no la podría aceptar el Hijo. No diría estas palabras, hueso mi hueso y carne mi carne. Solo miraría un montón de naturaleza animal, ¿verdad? Como aves, como cuadrúpedos, pero no necesariamente su propia imagen en él. Porque esta declaración que está haciendo Adán, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, está dando una relación de semejanza. Ahora, aquí entra el detalle, porque ciertamente las personas tienen que dejarse formar a la imagen y tienen que buscar la imagen de Cristo para adoptarla. Pero también los ministros, si no conocen a Jesucristo y su imagen, ¿cómo lo van a dar a conocer para que la iglesia tenga la imagen o saber que le gusta prácticamente al amado? Por eso que la base de conocer a Jesucristo es esencial para todos, tanto al ministro como a la congregación en general, porque ambos tienen que, uno, mostrar la imagen de Cristo en sus diferentes facetas, pero también darla a conocer a la iglesia, y la iglesia tiene que darla a conocer a la creación. Porque vamos a reconfigurar, por así decirlo, este sentido, ¿verdad? El ministro tiene que mostrar la imagen y semejanza de Cristo. Ejemplos, Moisés, David, Elías, y algunos otros ministros que han salido que han mostrado de alguna manera la imagen de Cristo. Por eso que hay comparaciones entre Moisés y Adán, David y Jesús, perdón, Moisés y Jesús, David y Jesús, Elías y Jesús, y muchas otras cosas, porque ellos están mostrando de alguna manera algo de Cristo, una imagen de Cristo. Por lo cual ellos, o en este caso los ministros, tienen que hablar del Hijo, tienen que mostrar al Hijo, tienen que decirle a la iglesia cómo tienen que caminar conforme al Hijo. Por eso dice el apóstol Pablo, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo, o en lo que yo imito a Cristo. Pero también la iglesia tiene que aprender a hablar de su amado, no necesariamente de cosas, no de la casa del amado, no el carro del amado, no necesariamente, qué sé yo, de la cuenta bancaria del amado, o hablar, qué sé yo, de la familia del amado, necesariamente. Tiene que hablar del amado. Pero ¿cómo hablaría del amado si no lo conoce? ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de Cantar de los Cantares, cuando la amada no logra abrir la puerta para estar con el amado, ella cuando sale a buscar al amado, le aparecen unas doncellas, creo que es, y dice, ella creo que pregunta, dice, ¿dónde está mi amado? ¿Lo han visto? Y dice, ¿quién es tu amado para que sepamos quién es? Ya lo hemos visto. Y ella dice, mi amado es, y comienza a describir sus ojos, su pelo, su, qué sé yo, su rostro, todo, lo explica a él. No dice que tiene casas y carros, sueldos, puntos. No dice que tiene, qué sé yo, mansiones o que vive en el extranjero. No dice nada de eso. Se enfoca en la persona. En la persona. A la hora de ella expresar de tal manera la persona de Jesús, o la persona es su amado, que en este caso estamos hablando de Cristo, dice que las otras mujeres dicen, vamos y buscaremos a tu amado juntamente contigo. ¿Por qué se lo dice? Porque se dieron cuenta lo hermoso que es el amado, la descripción del amado. Fueron en pos de la persona del amado, no en los recursos del amado. Entonces la iglesia tiene que conocer al amado para darlo a conocer, por eso se llama evangelizar, para dar a conocer al hijo. Pero a veces la amada o la iglesia no está dando a conocer al hijo, está dando a conocer los recursos del hijo, por así decir, todo lo que le rodea al hijo o a Jesucristo, pero no necesariamente al hijo como tal. Y menciono esta parte del caso de Cantares porque obviamente estamos hablando también de la imagen, ¿verdad? Pero si no la conocemos la imagen del hijo, ¿cómo la vamos a dar a conocer? ¿Cómo describiremos al amado de las naciones, verdad? ¿Cómo describiremos sus ojos, su forma de hablar y otro tipo de cositas que la Biblia nos deja hablar acerca de Jesucristo? Lo que algunos tal vez llamarían como los atributos de Dios, por así decirlo, ¿verdad? Aunque a veces esa palabrita no muy me gusta, pero puede ser que sea la más adecuada. Entonces, al punto que quiero llegar es de que aquí todo nos habla de que todos tenemos que ser a la imagen del Hijo. Y que el Hijo tiene que ver una semejanza en nosotros. ¿Para qué? Para ser considerados parte de la novia. O sea, aquí habla de que todos tenemos que buscarlo. No tenemos que quedarnos atrás. Porque si no, ¿cómo Cristo vendrá por su iglesia si la iglesia no está preparada, no está ataviada, no está madura? Entonces, por eso que mucha gente dice, ah, es que lo que pasa es que Jesucristo no ha venido, Jesucristo se ha tardado, que Jesucristo lleva años, pero es porque la iglesia no hay modo que se vista, que tome la imagen. Ese es el problema. Algo así, vamos a ponerlo en este sentido, ¿verdad? Es como que el novio ya está en el altar, vestido, con su perfume, con todo hecho, pero la novia está acostada, durmiendo en la casa. No se ha bañado, no se ha peinado, no está arreglada, está viendo televisión y no se ha preparado para eso. Y dice, ah, me tengo que ir a casar, me voy a hacer como que me baño y se queda dormida en el baño. Y de repente se despierta y, ah, aquí que me ponga mis zapatitos, se anda buscando, ah, no, se me olvidó comprarlo, ahí se va a comprar sus zapatitos. Ese es el problema con la iglesia, no está en el sentido de urgencia. Y el punto, y vuelvo a lo he recalcado, no estamos hablando como individuos, porque alguien, hermano, hermano, pero ¿por qué habla de eso? Si yo soy diligente, yo saco fibra, yo me voy a predicar, yo voy a prepararme, yo oro tantas horas. Sí, usted como persona, como individuo, pero no necesariamente como grupo. Porque estamos hablando de la iglesia es un cuerpo. Nosotros somos miembros como que fuéramos células del cuerpo de Cristo. Entonces una célula anda así brincando, haciendo cosas, diciendo que es diligente, que sí, una célula, y ahí fue para formar el brazo hay un montón de células. Para formar los tendones, para formar los huesos, son un montón de celulitas, ¿verdad? Un montón de cositas. Entonces, ¿qué quiero entender con esto? Que el punto no es solo nosotros, sino ver la manera de cómo se capacita la iglesia, cómo provocar que la iglesia tome la imagen de Cristo. Porque actualmente a veces se ha hecho el sentido de llaneros solitarios, ¿verdad? Inclusive he visto últimamente, bueno, no sé si últimamente, pues, pero a veces se mira mucho comentario a veces en TikTok diciendo, ah, es que yo ya no voy a la iglesia porque me hicieron daño, yo ya no voy a la iglesia porque me caen mal, yo voy a la iglesia porque no son perfectas, yo no voy a la iglesia porque... Y todo el mundo dice eso. ¿Y qué hace todo el mundo? Dice, ah, es que yo me aparté del evangelio, ya no busco a Dios, ¿verdad? Como que la iglesia fuera Dios. Y así cada quien da sus excusas, cada quien dice sus cosas. No estoy diciendo que no le hayan hecho daño, ¿verdad? El punto está de que algunos tal vez se refugian en solamente lo íntimo y dice, a mí qué me importa a todos los demás, ¿verdad? Sin entender de que igual manera, ya sea que estemos dentro de una congregación o que estemos fuera de congregación, el mensaje sigue siendo el mismo, ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. O sea que no se puede quedar uno siempre ahí encuevado en cuatro paredes porque la gente me cae mal. Porque igual manera, si uno va a predicar, ¿con qué persona nos vamos a ir a topar si le predicamos? Si supuestamente no tienen a Cristo, no nos vamos a topar con gente humilde, con gente mansa, con gente necesariamente súper inteligente, con gente agradable, no necesariamente. Porque inclusive Cristo cuando predicó se topó con personas duras. Inclusive los más duros fueron los fariseos y ellos eran miembros de la iglesia en ese momento. Ellos tenían, si lo queremos llamar, la membresía en sus sinagogas. Pero Jesús no dijo, ay, no, no me gusta predicar porque ellos no me quieren. Más bien me quieren hasta apedrear y matar. Mejor me voy a mí, a me voy a regresar a Nazaret para quedarme allá, ponerme ahora ahí a leer y ahí quedarme toda mi vida. Porque qué feo estos de Jerusalén. Yo pensé que por ser Jerusalén iba a ser los más santos y los más puros. Y Jesús vino a me voy a dar la vuelta y me voy a meter a mi casa. Y Jesús no hizo eso, pero él siguió con su misión. Él siguió predicando y enseñando al que quería y al que no quería que vaya y mire qué hace. Pero él se enfocó. Entonces, vemos de que las personas no están tomando la imagen de Jesucristo. ¿Hay conflictos en la iglesia? Pues claro, pues no es que uno sea tampoco de piedra, ¿verdad? Porque tampoco es de, voy a decir yo que yo nunca, yo no he tenido problemas dentro de las congregaciones. Obviamente se ha tenido. El problema está cómo lo abordamos y qué ojos tenemos en ese caso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que la congregación es todo y claramente estamos como metiendo a la iglesia como que fuera a Dios. Porque supuestamente si alguien miembro de la iglesia lo daña a uno, ¿qué sentido tiene que uno se pelee con Dios? No tiene lógica, ¿verdad? Eso no tendría sentido. ¿Ya? Es como que uno sea amigo de una pareja, de un matrimonio, y uno tal vez se pelee con la esposa. Ah, ya no te hablo porque me peleo con tu esposa. O sea, supuestamente si es mi amigo, le tengo que hablar. Aunque esté peleado con la esposa, pues lo voy a decir hablando a mi amigo. Y lo único que ya no le habla es a la mujer, por así decirlo, pues. Pero de alguna manera sí está pasando mucho en general. Y menciono esto, ¿por qué? Porque no estamos integrados realmente y no estamos viendo que las personas necesitan ser transformadas. Esperamos que las congregaciones sean perfectas y no va a ser así. Tenemos que entender que es un caos. Así de simple. Si hay un caos, ese caos tiene que transformarse. Y no lo vamos a lograr yéndonos solo a meter al cuarto y hacernos los que, ay, me hicieron daño, ¿eh? Sino que tenemos que ver soluciones, porque somos miembros del cuerpo. Y no podemos solamente aislarlo. Es imposible que nos aislemos. Dios, aquella persona que realmente se consagre, automáticamente sabe esta persona que el mismo Dios lo va a impulsar a predicar y a enseñar. Como dijo David, como dijo Pablo, ¿verdad? Hay algo que dentro de mí que me es impuesta necesidad. Entonces nosotros ciertamente tenemos que, ok, sabemos que vamos a ser expuestos y ellos van a atacar con todo, inclusive los mismos aparentes miembros. ¿Por qué? Porque hay una inmadurez. El problema está aquí. Yo no entiendo por qué se ha pintado como que las iglesias fueran perfectas. Yo no entiendo de dónde. Y tal vez no sé si es porque teólogos o predicadores predican eso, de que la iglesia tiene que ser impoluta. Y no digo que no deba ser así. Estoy diciendo que en la realidad no pasa así. Si ustedes leen las cartas de Pablo, se van a dar cuenta que las iglesias de ese tiempo estaban patas arriba. Perdón que lo diga de esta manera, no estaban muy bien las iglesias. Para comenzar, la iglesia de Roma, que tenía conflictos entre los judíos y los gentiles, que había prácticamente racismo y discriminación. menosprecio. Y por otro lado, los otros tampoco estaban aplicando la palabra, porque todo lo que habla el apóstol Pablo sobre lo que es el misterio de la iglesia, de cómo los judíos se creían más que los gentiles y que les tiene que explicar el misterio de la iglesia, que no hay judío, ni gentil, ni incircunciso o incircunciso, significaba que la iglesia estaba atravesando por problemas de racismo, discriminación, menosprecio y otras cosas que el apóstol deja ver. Si nos vamos a la carta de Gálatas, pasa otro problema, que ellos caminaban bien y apostataron prácticamente, solo que tomando una forma de religión judaica. Si vemos el caso de Primera de Corintio, que eran carnales, jactanciosos, altivos, y que Pablo, que les quería ir a predicar sanamente y con doctrinas tal vez más avanzadas, no daban bola. Les tenía que hablar como a niños en la fe, y eso lo dice en el capítulo 3. Si nos vamos a hablar con Corintios 2, creo que ya la misma iglesia se estaba rebelando en contra de Pablo diciendo que él no era apóstol. Entonces vemos de que había muchos conflictos en las iglesias. Si vemos otras iglesias que la Biblia aparece, por ejemplo, el caso de Santiago, donde las personas había un conflicto, donde estaban prácticamente exaltando a los ricos y menospreciando a los pobres. O sea, es decir, que las iglesias que se mueven en las cartas tenían conflictos. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros tener este perfeccionamiento aparentemente de las congregaciones? Es ilógico. O sea, por eso la gente dice, no, hermano, lo que pasa es que un buen ministro tiene que tener una iglesia pura, santa. Y Moisés, Moisés era íntegro, dedicado, consagrado. Y miren el caos que generaba la iglesia. O, por ejemplo, el pueblo. Entonces, creo que tenemos un mal concepto. Y también, ¿por qué quiero eso? Porque tenemos que ir como equipados, ¿verdad? Tenemos que saber cómo tratar a las personas y también, obviamente, redarguir o reprender al que se deba y aconsejar al que se deba. ¿Por qué? Porque en la iglesia no solo hay personas que son, si algunos pueden llamar malas o murmuradores, también hay personas que necesitan consejos de personas maduras. Claramente, con eso no quiero decir que uno se quede ahí en la iglesia y que si lo están atacando no le den de todo. No, lo que quiero entender de que ciertamente, aunque ciertas iglesias locales puedan haber conflictos, la iglesia, cuerpo de Cristo, hay personas allá afuera que necesitan también de conocimiento y madurez de la palabra, y hay personas que también son maduras que pueden ayudar a estos que sí lo necesitan, pero no tenemos un sentido colectivo. Regularmente vamos velando sobre un sentido individualista y por eso que la iglesia no se desarrolla. Tenemos muy malos conceptos de cómo hacer las cosas. Y con esto creo que voy a terminar. Hay personas que yo he oído, tanto en internet como personales, que dicen, no, hermano, vayamos a evangelizar. Evangelicemos, porque ya hay mucha gente en la iglesia. Hay mucha gente, demasiada gente en la iglesia. Mejor vamos a evangelizar, porque la gente tiene que ser salva. Pero creo que no se han dado cuenta de que no sirve a veces de mucho solo evangelizar y olvidarse la gente que está dentro de las congregaciones. Y no estoy menospreciando el evangelismo. Es más, yo quiero ser impulsado más a evangelizar. Pero creo que también descuidamos lo que está dentro de las congregaciones. No podemos solo así como que, que acepta a Jesús, ya hiciste la oración, dentro de la iglesia y mira cómo salís. No, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que ciertamente las personas que han sido transformadas también tienen necesidades, también necesitan ser guiadas, apacentadas. O por lo menos, en lo que yo he vivido, he visto personas que están dentro de las congregaciones que sufren ciertos problemas. Y a veces no son problemas necesariamente que pecaron o necesariamente que ellos hicieron un gran caos, ¿verdad? O que saber ni qué cosas hicieron raras, sino que simplemente porque los ataca el enemigo y no saben qué hacer. Y tienen problemas. Inclusive creo que vi un video ayer donde decía que había un hermano que llevaba no sé cuántos, casi 10 años, con pensamientos diciendo que no valía la pena, que Dios no lo quería, y un montón de cosas. Y yo dije, ¿por qué no se ha atendido, por así decirlo, esas necesidades? Y no es que él estuviera necesariamente pecando, ¿verdad?, por lo que el testimonio que esta persona contó, sino que tenía ataques en sus pensamientos, que lo hacía sentir menospreciado, etc. Y obviamente es un ataque espiritual, ¿verdad? Lastimosamente, como por lo que vi este video, él no fue atendido en la iglesia, él se fue con un psicólogo para que lo atendiera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se le atendió una congregación? porque tal vez los otros están más enfocados en ir a evangelizar a medio mundo y a la gente que estaba dentro de la iglesia que tenía problemas no le pusieron ni atención. Entonces creo que es un mal concepto nosotros vamos a evangelizar a todo el mundo y abandonemos a todo este montón de gente. Porque lo que pasa es que la Biblia dice que Dios se fue por las 99, perdón, por las 100 y dejó a las 99. Siempre a las 99 las tenía bien cuidadas, pues. No las dejó tampoco ahí con garrapatas y ahí en el desierto pasando sed. O sea, es obvio de que uno va a dejar a las personas en un buen lugar, a cuidado de alguien. Entonces, yo creo que tenemos un muy mal concepto de evangelismo y de cuidado de la congregación. Deben estar ambas acompañadas. Porque si no, ¿qué va a pasar? Como por lo menos yo he pensado. Uno viene y va a evangelizar a alguien, ok, recibe a Jesús, venite a la iglesia. Y los de la iglesia están bien carnales porque no se les ha atendido. ¿Qué van a hacer las personas dentro de la iglesia? Lo van a desarmar y la gente ya no va a querer llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque tampoco hubo un cuidado dentro de la congregación para que se corrija, para que se encamine. Y eso es parte de lo que se conoce como las cartas de Pablo. Poner en orden a las congregaciones. Tratar de resolver los problemas que las congregaciones tenían. Porque claramente el caso más, el que yo más he mencionado es el caso de la iglesia de Gálatas. Porque si lo vemos solo de una perspectiva, Pablo solo envió una cartita ahí a los hermanos, ¿verdad? Para que miren qué hagan. Pero cuando vemos la realidad, Pablo y Bernabé se van a buscar apoyo a la iglesia de Jerusalén con Pedro y los demás hermanos por el caso que estaba pasando en Gálatas. Según lo que yo tengo entendido en mi cronología mental, ¿verdad? Y se conoce como, ahí sale en el concilio, y luego llega Silas y Barsabás, creo que eso es Barsabás, sí, para que apoyen a Pablo y Bernabé, para que lleguen a la iglesia de Antioquía, de Galacia, y hablen con ellos. O sea que Pablo se movió, pues, o sea, no solo envió la carta fue como temporal, va. Mientras vengo y busco apoyo, les mando la carta, me voy ahorita con Jerusalén, con Bernabé, y luego nos vamos encaminados para ver qué hacemos. Pasar la cosa y de regreso a hablar con ellos, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero resaltar es de que nosotros no estamos viendo bien el sentido colectivo y cómo debería ser formada las cosas. Que si Cristo no ha venido es porque no hemos tenido una buena administración, tanto congregacional como global. Porque tampoco solo podemos ir a evangelizar en medio mundo y a ver cómo sale. Porque lastimosamente he visto personas que eso solo dice, ahí está, ya te evangelicé, mira qué haces ahora. ¿Y qué hacen ahora? Pues la Biblia dice, ir y hacer discípulos enseñándoles. O sea, no es solo es evangelizar, es enseñarles a saber cómo ser discípulos de Jesús. Entonces, ¿sabe? Eso es lo que quiero dar a entender, que la gente solo quiere evangelizar, pero no quiere capacitar, no quiere enseñar. Los dejan a la deriva a las personas. Ah, no, no, si ya tienen el Espíritu Santo, pero ellos a veces ni saben que existe Espíritu Santo. Veámoslo en Hechos capítulo 19. Entonces, mi sentido del hablar hoy y estar hablando hoy de la imagen de Cristo es de que si nosotros no tenemos la imagen de Cristo, no aprendemos de la imagen de Cristo, no vamos a poder enseñar a la iglesia la imagen de Cristo y va a haber un caos. Y obviamente lo que va a hacer nada más es que va a venirse atrasando y atrasando la venida. Porque nosotros no estamos preparándonos, la iglesia nos está preparando, la iglesia está bien dormida, no se ha bañado, no se ha cambiado, no se ha arreglado, no anda preparada. Y si tal vez anda con un vestido a media, tal vez con un zapato y no anda con el otro. Entonces deberíamos cuidar a la congregación, como dijo Pablo, para presentarla delante de Cristo adecuadamente. Y eso va a ser una labor, obviamente, tampoco va a ser una labor sencilla, porque hay que enfrentar muchas cosas, personas que tienen una disposición muy agradable y muy dedicada para buscar al Señor, y otras personas que van a ser un gran problema dentro de la iglesia, y va a haber otras personas que ni fu ni fa, no van a estar ni con uno ni con otro, yo aquí vengo porque ni modo me traen, ¿no? Entonces se va a encontrar uno con muchas cosas, y no necesariamente es algo un problema actual, porque a veces pensamos nosotros y nos. Pensamos de que todos nuestros problemas ya, ay, sí, tengo problemas. Estos problemas ya pasaron, no son nada nuevos. Eso fue lo primero que hablamos en las reuniones de campamento. No recuerdo qué año fue, en 2022, creo que fue. Hablamos de eso, o sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Es que hermano, los pastores roban. Eso ya pasó también. Y en el libro de Malaquías, creo que lo menciona, y también creo que en Zacarías, diciendo cómo es de que los sacerdotes del tiempo antiguo también robaban. O sea, no es nada nuevo esto. El problema está que la gente le busca hacer escándalo y que se creen los veintiúnicos, ¿verdad? Pero son cosas que ya pasaron y también ya Dios mostró cómo se resuelven las cosas. Pero por falta de leer la palabra, no hemos podido saber cómo abordar los diferentes casos. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, porque es necesario que todos oremos, todos, no solo uno. Por eso la Biblia dice también, si mi pueblo se humillare, no si el presidente se humilla, no si el alcalde se humilla, no si el miembro de una familia se humilla, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscaren de todo su corazón, yo sanaré su tierra, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros busquemos también el sentido colectivo, no únicamente el sentido solo de ir a evangelizar o solo de ser individualistas. Tenemos que, obviamente también entiendo que no se puede hacer también relación con todos, pues porque obviamente no andarán juntos si no se pusieran de acuerdo. Pero como dijo el apóstol Pablo, en que nosotros esté a llevar la paz es nuestra perspectiva también, ¿verdad? Pero tenemos que saber cómo equiparnos, cómo ser fortalecidos, cómo dar a conocer a Cristo y cómo ayudarnos los unos a los otros, cómo edificarnos unos a los otros, porque debemos buscar como iglesia, como cuerpo, como grupo, alcanzar la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús. Padre, venimos dándote las gracias y adorándote en espíritu y verdad, porque sabemos que tú eres un Dios fiel y verdadero, Dios santo y benigno, Dios aquel que nos da la fuerza para seguir adelante y que nos reviste de justicia y de verdad. Te agradecemos por el amor que das y por la justicia que brindas a nuestras vidas. Queremos hoy como iglesia buscar tener tu imagen. Sabemos de que no es necesariamente algo fácil, pero también sabemos de que tu Espíritu Santo nos ayudará. Por lo tanto, pedimos hoy al Espíritu Santo para que nos ayude a tener la imagen, para estar preparados sin tacha y sin mancha. Y ese problema sabemos que hay, pero tú nos ayudarás también a resolverlo, ¿verdad? Solo danos la sabiduría y damos la gracia y líbranos del todo obra del enemigo. No queremos ser llevados o influenciados por espíritus. Y necesitamos hoy de tu gloria y de tu fidelidad. Ayúdanos hoy a tener respuestas y soluciones para cada caso. En el nombre de tu amado y bello Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de tu amado y bello Hijo, queremos darte las gracias por tu bello y precioso amor. Queremos a ti darte la gloria, queremos a ti darte la honra, queremos a ti darte la alabanza, queremos a ti, Señor Jesús, serte fieles y poder buscarte con adoración sincera. Por favor, provee hoy para cada persona, proveenos de tu Espíritu Santo para que nos guíe a tener la imagen de Jesús y poder amarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, sobrellevar la carga los unos a los otros. Y que todo sea para alabanza de tu gloria. Queremos hoy ser justos delante de ti. Queremos que tú proveas de tu amor, de tu bondad, de tu Espíritu Santo. Que proveas de milagros, señales y prodigios. Que proveas, Señor Jesús, de medicina y sanidad. De trabajo, de alimento, de vivienda. Todo sea para alabanza de tu gloria. Pedimos por la viuda del huérfano, el anciano de la anciana y el padre y madre soltero. Para la gloria de tu nombre. Cuídalos y guárdalos. Te pedimos también, Padre, para que tu nombre sea exaltado entre los hasta lo sumo, que envíes obreros a la cosecha, porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Y también pedimos para que cada día podamos alabarte, glorificarte y honrarte. Y que Guatemala sea salvada, rescatada, restaurada, y que nos libre de todo terrorismo, tráfico, negligencia, indolencia, carteles de hechicería, pandillas, terrorismo, Señor Jesús, líbranos de todas ideologías, en nombre de Jesús, y dispone el corazón de cada ministro y cada miembro de la congregación de tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos, perdón, de que dispongas en sus corazones para ser libres, Señor Jesús, y que este país de Guatemala, pues, entre en intercesión para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos las gracias, amado amigo. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a orar ahora por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti sabiendo que tú eres Señor y Salvador, y por lo cual sabemos que tú rescatarás nuestra vida de la condenación eterna. Y por ello hoy declaramos que tú eres Señor y Salvador y que tú Dios Padre ha resucitado a Jesús de entre los muertos y por él tenemos vida eterna. Aquel que ha reconciliado nuestras vidas contigo a través del sacrificio en la cruz y que tú lo has establecido como mediador entre tú y nosotros. Y gloria, honra, honor y poder y alabanza. Por favor, tráenos a restauración a nosotros y a nuestras familias para la gloria de tu nombre y Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos a ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces Dios los bendiga, un fuerte abrazo en Cristo Jesús.